Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. En esta tarde de jueves estamos emitiendo para toda España desde Gijón, desde el Teatro Jovellanos. Una tarde en la que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se ha dedicado a acusar al gobierno de Rajoy de permitir que otras autonomías se peleen por el reparto del déficit, Alicia García.
Sí, así lo ha asegurado durante la inauguración de la 29ª edición de la reunión del Círculo de Economía que se está celebrando en Sitges, en Barcelona. Mas ha acusado al gobierno de dar alpiste a las autonomías y reclama al Ejecutivo que reparta entre las comunidades el margen de dos décimas más en el déficit que ha otorgado Bruselas a España. Artur Mas hablaba de migajas.
Ahora las autonomías del Estado español...
Ahora las autonomías del Estado español se están peleando todas entre sí por unas pocas migajas. Lo que se reparte es mucho menos de lo que tocará, pero hay una gran pelea. Todas las comunidades peleadas por si te toca o no te toca, y son migajas.
Somos engrunos.
Mañana intervendrá Alfredo Pérez Rubalcaba en esta reunión del Círculo de Economía que el sábado va a clausurar el presidente Mariano Rajoy.
La ley de transparencia incluirá a todas las entidades privadas que reciban financiación pública relevante.
Este jueves ha comenzado la andadura parlamentaria de esta ley. El Banco de España, los partidos políticos, sindicatos y empresarios van a tener que cumplir con los preceptos de transparencia y va a ser un órgano independiente y no una agencia del Estado quien va a velar por su cumplimiento. Soraya Sáenz de Santa María es la vicepresidenta del Gobierno.
Vivimos una época en que la austeridad es un deber para las administraciones públicas. Por eso el Gobierno optó en un primer momento para evitar la proliferación de organismos públicos, atribuir esas tareas a un órgano preexistente, como era la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. Pero siendo muy conscientes de la relevancia de que la transparencia ha ido tomando en el debate político y en la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de transparencia y buen gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley.
La española va a ser la primera ley de transparencia europea en la que va a estar incluida la Casa Real. Así lo había solicitado esta institución.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, se han reunido esta tarde en París.
Han hablado de crecimiento y empleo. El objetivo es ir con una voz común al Consejo Europeo de finales de junio. Entre otras cosas, piden que el Banco Europeo de Inversiones ayude más a las pymes y también piden acelerar la entrada en vigor del Fondo Europeo de 6.000 millones para acabar con el paro juvenil.
Es lo que está pasando ahí fuera. Sepamos también lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues la noticia está ahora mismo en San Juan de Letrán. El Papa Francisco celebra su primer Corpus Christi, acaba de terminar el Evangelio y en segundos comienza su homilía. Después irá en procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor. La explanada aquí está abarrotada de fieles. Contra todo pronóstico, ha dejado de llover. En Italia sigue siendo protagonista Beppe Grillo, insultando a todos los que le cuestionan, y Balotelli, el polémico futbolista, hizo de camello en Nápoles para divertirse. Según ha revelado un detenido de la Camorra, una noche el delantero se puso a vender droga entre los napolitanos para divertirse. Balotelli ha respondido en Twitter con palabras que es mejor no traducir.
Mejor, mejor. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy hemos estado pendientes de la comparecencia ante el juez de Michael Adebowale, uno de los dos hombres que atacaron al soldado Lee Rugby la semana pasada. Adebowale recibió el alta hospitalaria el pasado martes y desde entonces ha permanecido bajo custodia policial y ha sido acusado formalmente de asesinato y posesión de arma de fuego. Hoy apenas se ha limitado a confirmar su nombre y su dirección ante el magistrado. Además, hoy ha sido condenado a cadena perpetua Mark Bridger, el hombre acusado de la desaparición de la niña April Jones de 5 años el pasado mes de octubre en Gales. El cuerpo de la pequeña continúa desaparecido.
Seguimos camino ahora en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio Alemán de Economía ha emitido hoy un comunicado en el que recuerda que las recomendaciones hechas ayer por la Comisión Europea a los diferentes países del euro tienen un alto grado de obligatoriedad, dice, y deben ser implementadas cuanto antes. Pide que esas recomendaciones se transformen rápidamente en consecuentes decisiones de política económica y las considera un respaldo a la política alemana de austeridad. Un equipo de científicos del Observatorio Austral ha anunciado hoy en Alemania un error en la teoría estelar que debe ser ser corregido. Las estrellas no explotan al final de su vida, como se creía, al menos la mayoría. Las supernovas son solo una excepción. La mayoría de las estrellas se enfrían lentamente durante millones de años hasta que tranquilamente se apagan. Y triunfa en Berlín una nueva tendencia, la ópera en casa. Pequeños grupos de cantantes con conjuntos de cámara, incluso solo con un piano, que representan en el salón, incluso en la cocina, de un anfitrión que cobra entre 15 y 20 euros por entrada y que sirve al final un vino o algo de picoteo. Hay codazos por conseguir una invitación y los cantantes dicen que por primera vez ven al público, porque en los teatros no lo ven, lo tienen a oscuras.
¿Vas a probar en casa un día o no?
Yo a ver si me invitan primero.
Primero me invitan, vale. Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, que también lo es de Bélgica, Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí todas las miradas se centran en un sitio, en el símbolo de Bruselas, el Manneken Pis, que el sábado pasado mañana va a orinar leche. No es la primera vez que deja de orinar agua. Hace unos años ya meó sidra, en homenaje al centenario del Sporting de Gijón. También ha miccionado vino, cerveza. Esta vez Médicos Sin Fronteras es quien promueve la acción. Quiere centrar la atención en la leche, en su papel esencial para combatir el hambre en África, donde la producción es insuficiente para poder alimentar a toda la población. Además, sigue la polémica aquí en Bélgica por la herencia de la reina Fabiola. Si hace unos meses tuvo que cerrar una fundación que había creado para gestionar su herencia y evitar el fisco belga, ahora la prensa ha desvelado que podría hacer lo mismo a través de una fundación que mantiene abierta en España. El gobierno belga ya ha mostrado su malestar, está dispuesto a estudiarlo. Otra preocupación para un gobierno que tiene que afrontar la sobrepoblación carcelaria. Sus cárceles tienen capacidad para 9.000 personas, ya albergan a cerca de 12.000.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El servicio secreto ha interceptado una carta con ricina dirigida al presidente Obama en una oficina de correos antes de su reparto en la Casa Blanca. Es la tercera carta con veneno interceptada en las últimas horas. Las dos primeras estaban dirigidas al alcalde de Nueva York y al director de una organización en Washington que lucha por aumentar el control en la venta de armas en los Estados Unidos. El presidente Obama podría designar al republicano James Corney como nuevo director del FBI. Corney trabajó en la administración Bush en el Departamento de Justicia, del que salió tras oponerse a un programa de escuchas. Y el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre del año creció menos de lo esperado, un 2,4% frente al 2,5% de los primeros cálculos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del jugador Erika Vidal porque el Barcelona no cuenta con él para la próxima temporada. También de Artur Mas, que ha dicho que el dinero que da el gobierno para las comunidades autónomas es alpiste para las palomas. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la ley de transparencia servirá para algo. A esta hora, un 40% opina que sí, frente a un 60% que dice que no. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Opinando, por ejemplo, en el muro de Facebook de La Linterna, Luis dice que no serviría de nada porque es una ley para calmar a la sociedad. Y en el Twitter de La Linterna, Sara comenta que espera y confía en que así las instituciones cambien.
Si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En este jueves, en este último jueves de mayo de este año 2013, aquí estamos en Gijón, en el Teatro Jovellanos. En el Tiempo de Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica, hablamos de emprendedores en Gijón, con el director del área de empleo del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo García. ¿Qué tal, Pelayo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno de vuestros cometidos es asesorar emprendedores. ¿Y cómo lo lleváis?
Pues bueno, lo llevamos bien. O sea, la idea es ayudar a cualquiera que quiera iniciar un negocio. Y así, desde que estamos en el gobierno, lo estamos haciendo. Nos pusimos como objetivo crear un punto donde se pueda crear un negocio en menos de 24 horas y asesorar a la gente para que lo haga. Y esto está siendo un éxito. Hemos asesorado a más de 700 emprendedores y bueno, el resultado de momento es óptimo.
¿Qué es Tecrea? ¿Qué es Tecrea?
Tecrea es lo que comentaba, es un sitio físico que está en urbanismo, en la Casa Rosada, en el Ayuntamiento de Gijón, donde cualquier emprendedor que tenga una idea puede crear un negocio, puede dar de alta un negocio en menos de 24 horas.
O sea, yo llego allá a la puerta y digo, quiero poner un negocio.
Sí, bueno, en principio, lógicamente, antes de llegar a ese paso,
pero debe tener financiación, ¿no?
Claro, también, pero también el Ayuntamiento tiene, podemos hablar luego, tiene líneas de financiación.
A ver, vete a la financiación, que es por donde se empieza. A ver, venga, hay que tener primero la idea.
Primero hay que tener la idea, luego sí. Hay que recibir asesoramiento un poco de cómo poner en marcha el negocio y luego finalmente ponerlo en marcha.
¿De dónde sale el dinero?
El dinero sale probablemente de uno mismo, de financiación de familiares, las tres F famosas, friends, family, fools.
Acabo de ver cómo es eso. Que
en los business angels hay un término que es tres Fs, que sí. Friends, family and fools.
Ajá.
Vale, pero en este caso podemos sumar que también el ayuntamiento, se sumaría al council, el ayuntamiento, F, que sería, bueno, que damos desde el ayuntamiento
financiación
desde todo tipo, pequeños negocios y a grandes
negocios. Pero el ayuntamiento supervisa la idea, la tutela de alguna manera hasta que arranca, o luego hay una...
hay una entidad gestora que se encarga, bueno, desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista, llamémoslo bancario, se revisa todas las solicitudes y decide cuáles son las más adecuadas, y en ellas el ayuntamiento invierte dinero, da una
y luego lo recupera, porque si el contribuyente lo recupera en función del negocio, como haya
del negocio. Hay unos créditos que llaman créditos participativos, que son de poco dinero, entre 25.000 y 90.000 euros, que llega a recuperar un 4 o un 5%, depende de la viabilidad del negocio, y luego hay otros de mayor cantidad, que son de 250.000 a 900.000, que es un fondo capital riesgo ya en su medida, que ahí son financiaciones, incluso llegamos a recuperar el 10%, y donde normalmente se recupera todo el dinero.
¿Qué volumen de dinero estamos hablando para invertir en empresas?
Estamos hablando que el Ayuntamiento de Gijón pone fondo capital riesgo 6 millones de euros en esta legislatura, y luego estamos aportando en lo que es el créditos participativos en torno a 600.000 euros al año.
¿Y cuánta gente ha puesto un negocio gracias a este proyecto Tecrea?
Bueno, gracias a Tecrea, ya digo, hemos asesorado 700 empresas. ¿700 empresas? 700
¿Nuevas? ¿O que ya están?
700 ideas.
700 ideas, vale.
Luego realmente el éxito de esas empresas, bueno, viene a ser un 20, un 15%. Y luego con financiación, pues estamos hablando en torno a 15, 20 proyectos financiados con el Ayuntamiento de Gijón anualmente.
¿Hay que estar viviendo en Gijón para esto?
Bueno, primamos...
¿Hay que estar empadronado en Gijón o no?
Primamos que estén empadronados.
Yo vengo de Madrid y tengo una idea para poner un negocio en Gijón. ¿Qué haces conmigo?
Bueno, pues si te damos... Bueno, primero, lógicamente, si vas a crear el negocio aquí, vas a crear empleo, te damos todo tipo de facilidades.
Sí.
Entonces, bueno, primamos, lógicamente, a las entidades del territorio, pero no descartamos que ninguna pueda venir de fuera.
Sí, si tú tienes una idea, oye, yo quiero hacer un negocio aquí en Gijón, pues ya empezamos a hablar, ¿no?
Eso es, lógicamente, porque lo que buscamos con esta medida es que se creen empresas aquí y, lógicamente, se cree empleo.
¿Cuántos empleos? ¿De cuántos empleos estamos hablando
bueno,
en
pues,
este
por
tiempo?
Por ejemplo, con el Fondo Capital Riesgo, que se han financiado el año pasado y tenemos 10 entidades con ella, estamos hablando de 82 puestos de empleo.
¿Qué perfil de gente joven o distintas edades?
De distintas edades. Tristemente, la crisis está haciendo que mucha gente, al no encontrar empleo, bueno, buscando alternativas en el autoempleo y se está animando por crear negocios.
Pero, por ejemplo, gente con experiencia, ¿en qué sectores? ¿Gente que viene de dónde?
De todo, desde ingenieros, de todo un poco. O sea, sector de hostelería, de todo tipo de ideas. Por ejemplo, vamos a tener a Diego, que es un tema que...
Ahora hablamos con Diego. Pero antes de una cosa más. Antes de que llegara el actual equipo municipal al gobierno, ¿no existía esto?
Había un pequeño fondo, pero que había una operación nada más aprobada. Y no había y sobre todo iba dirigido a operaciones grandes de más de 250.000 euros. Pero sobre todo la pequeña financiación al principio, de eso no había nada, los fondos participativos.
Bueno, Diego Ruiz de la Peña es uno de los socios fundadores de YUME, Estudio y Proyectos Culturales. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué es YUME?
YUME es una empresa de gestión cultural.
A ver, ¿qué es eso de la gestión cultural? Que me parece muy interesante.
Sí.
¿Qué consiste? A ver.
La gestión cultural es un término amplio que engloba a todo lo que sean actividades que conlleven la organización, gestión, la puesta en marcha de proyectos culturales, ¿no?
¿Y esto desde cuándo lleva en marcha esto?
Nosotros vamos a cumplir ahora 2 años.
2 años.
Sí.
¿Y se te ocurre a ti solito?
Más o menos.
Y a ver, ¿cómo llegas a la conclusión de que yo tengo que meterme en una historia de gestión cultural? ¿Por qué?
Bueno, para empezar, viene un poco de mi formación. Yo soy licenciado en Historia del Arte.
Ajá.
Trabajé muchos años por libre, de manera autónoma.
¿Haciendo qué?
Trabajando para estudios de arquitectura, trabajando para la administración, en un centro de arte también.
¿Y de repente dijiste?
De repente, en 2010, el año en el que explota todo, dije, bueno, hay que darle otra vuelta, hay que hacerlo de otra manera. ¿Y
tenías entonces cuántos años?
Pues tenía 30.
30, o sea, casi nada, como ahora.
29, 30.
Sí, pues nada. Y entonces empezaste. ¿Y qué es lo que vendes tú? A ver.
Vamos a ver, nosotros tenemos 3 áreas de trabajo, que las llamamos patrimonio, difusión y tecnología.
Ajá.
En el caso de patrimonio estamos hablando de la materia prima, que son los bienes culturales, las manifestaciones culturales tangibles o intangibles.
Ajá.
Por ejemplo, inventarios, catálogos, informes, memorias sobre patrimonio cultural. En el caso de difusión estaríamos hablando de diferentes canales a través de los cuales dar a conocer ese patrimonio, ¿no? Exposiciones, talleres, guías, en fin, congresos. Y en el caso de tecnología, lo que hacemos, que es el área más activa, herramientas digitales para la difusión de contenidos culturales y turísticos.
¿Solo en Gijón?
Trabajamos en Gijón, pero no nos cerramos a Gijón, ni muchísimo menos. Tenemos proyectos fuera, tenemos varios proyectos en Sevilla, trabajamos también con subvenciones que son de ámbito nacional, con lo cual, bueno.
¿Quiénes son vuestros clientes?
Los clientes en principio pueden ser muy variados. Es un cliente tradicional de la cultura, lógicamente es la administración, tanto local como autonómica. Pero también pueden ser empresas privadas, pueden ser fundaciones, asociaciones.
A ver, al chico de casi 30 años que nos esté escuchando ahora mismo en la linterna, ¿cuánto dinero pusiste para esto? ¿O cuánto dinero pusiste? ¿Cuánto buscaste?
Vamos a ver, nosotros bueno, somos una SL, con lo cual tuvimos que constituir con 3.000 euros.
Sí.
Y luego, hombre, habría que hacer los cálculos, ¿no? Pero bueno, no tampoco fue mucho. Los gastos iniciales, pues lo típico, que te gastas un poco de dinero en la web, en unas carpetas de difusión. Luego también, lógicamente, el notario, todos los gastos de notaría.
¿Pero aquí estás?
Sí, aquí estamos y la verdad que contentos, porque no...
Dime una cosa más, así, además una respuesta corta, porque la pregunta es para respuesta corta. ¿Qué es Gijón en el bolsillo?
Gijón en el bolsillo es una aplicación de móvil.
Ah,
es una aplicación de móvil que sirve para...
¿Yo la puedo llevar aquí? ¿Voy ahora que me iba a Madrid con Gijón en el bolsillo aquí?
Exactamente.
Vaya, luego me dices cómo.
Sí, está destinada a dispositivos iOS y Android.
Ah, bueno.
Y sirve para conocer los recursos culturales y turísticos de la ciudad de Gijón.
¿Cuántos como nuestro querido amigo hay en la ciudad, querido Pelayo? ¿Hay muchos como él?
Hay bastantes. Hablamos eso de unos 700 al año. Que vienen con proyectos y bueno, hay algunos que salen para adelante como Diego y hay otros que bueno, que incluso desde los servicios de asesoramiento un poco les animamos a que esperen un poco más o incluso echarlos para atrás, porque bueno, hay situaciones donde hace que la crisis empuja al autoempleo, pero hay que tener control porque bueno, puede ser un riesgo.
Pues le doy las gracias a los dos, a Pelayo Barcia, que es el director del empleo del Ayuntamiento de Gijón. Gracias, Pelayo, por estar en la linterna de esta edición especial de Gijón. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Diego Ruiz de la Peña, que es el socio fundador de YUME, Estudio y Proyectos Culturales. A seguir. Pues que el bolsillo cada vez se haga más grande, hombre.
A ver, a ver. Muchas gracias.
El tiempo de emprendedores en la linterna, hoy desde Gijón, desde el Teatro Jovellanos, con el patrocinio de Telefónica.
¿Sabías que todas las obras que se exponen en el Museo Reina Sofía tienen que ser posteriores al nacimiento de Picasso? Telefónica te invita a descubrir todos los secretos del Museo Reina Sofía. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven al Museo Reina Sofía las noches del 26 y 27 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica.
Seguimos en la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.